En esta mañana quiero dirigir vuestros pensamientos a Job capítulo 37. Job capítulo 37. Creo que en este pasaje de las Escrituras hay mucha enseñanza que debemos tener en cuenta al considerar la providencia de Dios y sus obras en nuestra nación. Debemos detenernos y considerar qué nos dice el Señor acerca de estas cosas. Un huracán terrible en Texas. Otro que se encuentra acercándose con toda su furia al estado de la Florida. Otro que le sigue, que viene detrás, que se llama José. Estas cosas han detenido a nuestros líderes, nuestros gobernantes. Ha dado fin a las vacaciones de muchos. Muchos han perdido sus casas. Es triste cuando usted ve las personas regresar a aquel lugar que llamaban su hogar, su casa. Destruido. En un momento. ¿Qué debemos nosotros pensar acerca de todas estas cosas? Dios no solo es el Dios de la creación, que hizo todas las cosas. Él no es solo el Dios de la redención que en Cristo salva a su pueblo. Él es también el Dios de la providencia. Y todas las cosas que suceden en este mundo suceden según su voluntad o lo que Él ha ordenado. De manera que nosotros no queremos ser indiferentes a esa visita aflictiva de Dios en su providencia. Hermanos nuestros en la fe están siendo afectados. ¿Qué nos enseña el Señor en su palabra acerca de estas cosas que debemos tener en cuenta cuando consideramos estos fenómenos naturales, las fuerzas destructivas de un huracán? Job capítulo 37, versículo 1 declara: ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar y continúa diciendo: escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca, bajo todos los cielos los suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz, y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Porque a la nieve dice: cae sobre la tierra, y al aguacero, y a la lluvia, sed fuertes. Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarido, la fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él, Dios, le ordena sobre la faz de toda la tierra, ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Tú, cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur, ¿puedes con él extender el firmamento fuerte como espejo de metal fundido? Enséñanos qué le hemos de decir a Dios. No podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas. ¿Habrá que contarle que yo quiero hablar? ¿O debe un hombre decir que quiere ser tragado? Ahora los hombres no ven la luz que brilla en el firmamento, pero pasa el viento y lo despeja. Del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Por eso le temen los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios soberano, cuyo señorío es sobre toda la tierra, en esta mañana te rogamos que tú seas con tu siervo para que en la exposición de tu palabra tu pueblo sea edificado y podamos nosotros considerar tus maravillas en los fenómenos naturales y las cosas que tú ordenas que traen juicio, aflicción. Y aún en medio de todo se muestra tu misericordia. Ven pues y guíanos y que estas cosas nos lleven a nosotros a reaccionar correctamente. Te pedimos que tú uses esta enseñanza y estas cosas que han sucedido, están sucediendo y han de suceder para llevarnos a ti, para que nos den sabiduría y para que aquellos que todavía están perdidos vayan a refugiarse en Cristo para la salvación de sus almas. Te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Eliú concluye su cuarto discurso pidiéndole a Job que piense en las obras maravillosas de la providencia de Dios en la incomprensibilidad, la bondad y los juicios de Dios, y en que es digno de ser alabado. Job capítulo 36, versículo 22 al 24 declara: He aquí, Dios es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como Él? ¿Quién le ha señalado su camino? ¿Y quién le ha dicho, has hecho mal? Recuerda que debes ensalzar su obra, la cual han cantado los hombres. Derek Thomas, un teólogo y pastor contemporáneo, sobre este asunto declara: al llegar a este punto, Eliú irrumpe en un himno de alabanza al Dios de la creación. Incluye en su himno referencias al ciclo de evaporación y precipitación del agua que produce la lluvia, capítulo 36, versículo 26 al 28. A tormentas, capítulo 36, versículo 29, capítulo 37, versículo 5. Y a la escarcha, hielo y nieve, invernales, capítulo 37, versículo 6 al 3. Nosotros comprendemos mejor que Job y sus contemporáneos el modo en que las fuerzas naturales se desatan su gran poder, pero sigue siendo cierto que lo hacen por sus designios, los designios de Dios. Refiriéndose a la densa nube, Eliú dice: aquella gira y da vueltas por su sabia dirección, por la sabia dirección de Dios, para hacer todo lo que Él le ordena. Dios es el que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, no sólo en la creación y la redención, sino también en la providencia, en aquellas cosas que suceden en este mundo. Sobre la providencia, sobre la divina providencia, nuestra confesión de fe declara: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En el capítulo 37, versículo 14, encontramos una exhortación. En el capítulo 37, versículo 14, encontramos una exhortación. Dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios, lo que Dios hace en su providencia. Considera los fenómenos naturales, los relámpagos, los truenos, la lluvia, las tormentas, etc. Job debe de detenerse. Él debe estar quieto para que pueda considerar las maravillas de Dios, su actividad u obra en la providencia, la cual se manifiesta en los fenómenos o fuerzas naturales. Ya que la obra de Dios es algo maravilloso, merece y debe ser considerada. En el lenguaje de Mateo Henry, esta consideración nos ayudará a reconciliarnos con todas sus providencias, con todo lo que sucede en este mundo. Debemos considerar, dice el versículo 14, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Debemos considerar estas cosas porque ellas nos enseñan lecciones importantes y necesarias para pensar correctamente sobre el ser, el carácter y los designios y la voluntad de Dios. Debemos considerar la actividad providencial de Dios por el beneficio espiritual que produce esa consideración. Es nuestro deber considerar las obras maravillosas de Dios. Y este no es solo el deber. Este no es solo el deber de Job. Es el deber también de cada uno de nosotros. Salmo 111, versículo 2. Estas obras maravillosas de Dios exigen nuestra atención. Nosotros no somos animales. Ellos no tienen la facultad de analizar, contemplar, pensar, concluir y aplicar. Como criaturas racionales debemos detenernos para considerar las maravillas de Dios. Si vamos a contemplar y considerar estas maravillas, primero tenemos que detenernos. No podemos dejar que el bullicio o cosas insignificantes o padecimientos nos impidan considerar las maravillas de Dios. ¿Y por qué Dios actúa de la manera en que Él actúa en lo que respecta a nosotros y en lo que respecta a lo que Él quiere que nosotros entendamos acerca de estas cosas? Tenemos que pensar sobre las obras de Dios, analizándolas con atención para ver qué es lo que Dios nos enseña a través de estas cosas. A la luz de los efectos devastadores del huracán Harvey, hace algunas semanas, el huracán Irma, que se encuentra en su trayectoria de destrucción, y el huracán José, que le sigue de cerca, tenemos que detenernos y considerar qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos fenómenos. Este es el mundo de Dios. Según las enseñanzas de la palabra de Dios, estos fenómenos naturales no se inician por sí mismos. No son el producto de la madre naturaleza como algunos piensan. Tal expresión, como el concepto que expresa, es algo que no tiene sentido ni fundamento alguno. Simplemente refleja la adversión y rebelión del hombre impío e incrédulo contra Dios, su Creador, su Soberano y su Juez. ¿Cuál es nuestro deber como criaturas racionales y morales? Debemos detenernos y considerar las obras de Dios. Aunque esto inmediatamente no nos afecta, esto que ocurre, ocurre por la voluntad y el designio de Dios. Debemos detenernos y considerar las obras de Dios. Ese es nuestro deber. En segundo lugar, Consideremos las razones para detenernos a considerar las maravillas de Dios. En primer lugar, por su beneficio didáctico, y en segundo lugar, por su propósito benevolente. Y pienso terminar este sermón considerando brevemente la reacción piadosa a la que debe conducirnos esta consideración. Consideremos entonces las razones para detenernos a considerar las maravillas de Dios. En primer lugar, debemos hacerlo por el beneficio didáctico de estas cosas. Dios, a través de lo que Él hace en su providencia, nos enseña verdades importantes que debemos conocer. Nos lleva a las Escrituras para que allí podamos entender lo que Él está haciendo en su providencia y la perspectiva que debemos tener acerca de estas cosas. ¿Qué nos enseña Dios con los fenómenos naturales como la precipitación, los relámpagos, o cosas más extraordinarias como el huracán, el tornado, el terremoto? Pues ya todos sabemos que el huracán Harvey, como nos informa esta fuente, es considerado como el huracán más fuerte y con más daños materiales que ha tocado la tierra en Texas, Estados Unidos, como un huracán mayor. Los efectos de este huracán están siendo todavía devastadores. Cerca de 60 muertos y decenas de miles de millones de dólares en pérdidas en la zona del sur de Texas. El huracán Irma es un huracán que amenaza actualmente la Florida, uno de los más poderosos que se han desarrollado en el Atlántico Oriental. En cuanto al impacto, esta fuente nos dice, varias islas del Caribe sufrieron daños de importancia, incluyendo víctimas mortales, 10 muertos al menos en San Bartolomé y San Martín, donde también colapsaron edificios que son considerados los más fuertes de la región, y el 90% de los inmuebles de Barbuda, donde además quedaron interrumpidas las comunicaciones. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, recorrió esta última isla en helicóptero, reconociendo que había quedado apenas habitable con su hospital, escuelas y hoteles completamente destruidos. Irma aplastó bloques residenciales completos mientras otros quedaron sumergidos bajo el agua. Evaluaciones preliminares sitúan en al menos 150 millones de dólares en daños en Barbuda. En las Islas Vírgenes Británicas, el daño fue extenso. Numerosas construcciones y caminos quedaron destruidos en la isla de Tórtola, por donde pasó el núcleo del huracán. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cosas serias. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra acerca de estas y otras cosas? En primer lugar, nos enseña la inmanencia y soberanía de Dios. La inmanencia y soberanía de Dios. Y cuando hablo de la inmanencia de Dios, me estoy refiriendo de la presencia de Dios en este mundo. Es decir, no somos deístas. No creemos en tal cosa como que Dios creó el mundo y lo echó a funcionar por sí mismo. No, Dios está presente en su mundo y Él lo gobierna conforme al designio de su sabia voluntad. Dios está presente y activo en este mundo. Este mundo es el mundo de Dios. Aunque se le ha permitido a Satanás hacer ciertas cosas, los poderes y la autoridad que se le ha conferido, que realmente él ha usurpado. Tiene límites, pero este mundo lo gobierna Dios. Y Dios lo dirige al cumplimiento de sus propósitos eternos. Él está presente y activo en este mundo. Estos fenómenos naturales manifiestan el poder absoluto y soberano de Dios sobre toda la creación y sobre nuestras vidas. Estos fenómenos naturales giran y se mueven según la sabia dirección de Dios. Estos hacen todo lo que Él ordena sobre la faz de la tierra. Y esto es lo que le dice Eliú bajo la inspiración del Espíritu Santo a Job. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena. La precipitación, la lluvia, el huracán, el terremoto, el tornado, el tsunami, los relámpagos, nos muestran que Dios no deja de dar testimonio de su poder, gloria, bondad y justicia en este mundo. Pablo dice: el Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, no dejó de dar testimonio de sí mismo. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría, ese Dios que obra en este mundo para darnos aquellas cosas que necesitamos y darnos aquellas lluvias y estaciones fructíferas que nos permiten nuestro sustento, alimentación y nos da alegría. Ese Dios está presente en este mundo. Él es el que hace estas cosas. Pero, hermanos, esto no es difícil para muchos entenderlo, lo aprecian. El problema es cuando se habla de un huracán que viene a destrozar y a destruir propiedades y aún trae destrucción en lo que respecta a las vidas humanas. Ahí sí, todo el mundo empieza, bueno, como a tratar de defender que Dios no es el autor de estas cosas. No, no, no. Dios no solamente obra en este mundo de tal manera que recibimos alimentación, sostén y también alegría. Él también obra en este mundo para dar a entender que Él está presente, que Él no pasa por alto el pecado, que Él es Dios que gobierna. Y Él es juez de la tierra. La manifestación soberana del poder de Dios no solo nos muestra su inmanencia y soberanía sobre todas las cosas en esta tierra y sobre la vida de aquellos que la habitan, nos enseña también la perfección del conocimiento de Dios. Su conocimiento es omnisciente, intuitivo y exhaustivo. Conoce todas las cosas como son realmente de forma inmediata, el Salmo 139. Nada está escondido de Él, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas delante de sus ojos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Debemos reconocer el conocimiento perfecto que Dios tiene de todas sus obras maravillosas, aunque estas cosas muchas veces no podemos entenderlas, Dios las conoce perfectamente. ¿Sabe por qué las inicia? ¿Sabe cuál es su propósito? Cuando nosotros entendemos tal cosa, esto nos dará gran consuelo y tranquilidad ante las cosas que no conocemos, ante las cosas que no entendemos. Nosotros no entendemos el por qué Dios escogió traer el huracán Harvey y destruir tanto hogar y llevarse a muchas personas a la eternidad. Nosotros no conocemos las razones específicas por las cuales Dios ha ordenado que el huracán Irma haya destruido tantas cosas en su trayectoria y esté por afectar este país. Destruyendo muchas cosas. No entendemos las razones específicas. Pero Dios sí conoce el porqué. Y es importante que entendamos esto porque es un llamado a la humildad y a someternos a Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque así le plugo a Dios. Y en todo esto, a Dios nada le ha tomado de sorpresa. Al contrario, Él fue el autor. Él fue quien inició el huracán y lo dirigió hasta donde el huracán llegó. Y lo que allí pasó está dentro del decreto de Dios. Y cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta de Dios, esto entonces nos llevará ¿a qué? A temer a Dios, a respetar a Dios. Dios no es cualquiera. No es el producto de nuestra invención. No está ahí para que en cualquier momento que nosotros necesitamos llamarlo para que Él venga a hacer lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida. ¡No! Él no está ahí para nosotros. Nosotros estamos aquí para Él. Él es el que ha dirigido la tormenta al lugar donde ha llegado. Donde ha llegado. Podemos decir a nuestros hijos que estas cosas nos llevan a entender que nuestro conocimiento es finito. No conocemos todas las cosas. Y vivimos en una sociedad donde la gente quiere enterarse de todo. ¡De todo! No respetan las cosas que deben quedar en lo privado. Quieren enterarse de todo. Les mortifica si pueden oler algo de que alguien les está escondiendo algo, el gobierno les está escondiendo algo. Tienen que enterarse. Dios nos detiene y nos dice, no, hay muchas cosas que no vamos a entender el porqué. Y hay muchas cosas que nosotros no conocemos, ni vamos a conocer, ni vamos a entender. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos a fin de que vivamos según las normas y preceptos que Dios ha revelado en su palabra. Pero la verdad es que su conocimiento es perfecto y exhaustivo. El nuestro es incompleto e imperfecto. Somos criaturas. Estas fuerzas naturales como el huracán nos enseñan que Dios es incomprensible y que nuestro conocimiento es imperfecto. Como Thomas señaló, es importante apreciar que cada parte de este himno en Job comienza con una referencia a la incomprensibilidad de Dios. Versículo 36, el capítulo 36, versículo 26 declara: He aquí Dios es exaltado y no lo conocemos. Capítulo 36, 29. ¿Puede alguno comprender la extensión de las nubes o el tronar de su pabellón? Capítulo 37, versículo 5. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Lo que Liu quiere decir es que si el hombre no puede entender completamente lo que Dios hace en el mundo natural, tampoco podrá entender completamente lo que hace en nuestras vidas individuales. En la solución final a las preguntas de Job, se encontrará este mismo punto, que nos sirve hacer demasiadas preguntas, pues las respuestas no serán dadas, ni pueden ser dadas, pues no tenemos la capacidad de asimilar todas las razones que hay en ellas. La última palabra es que no nos toca saber la razón, sino solo obedecer hasta que muramos. Obedecer y confiar en Dios. Confiar en su palabra. Él nos ha dicho que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Los mejores hombres, los más inteligentes y sabios, no comprenden completamente las gloriosas perfecciones de la naturaleza divina ni la administración del gobierno de Dios. Nos dice Romanos capítulo 11, de la siguiente manera, en el versículo 33, ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Hay cosas en este mundo que no vamos a entender. Proverbios 20, 24, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? Dice Lawson, cuando piensan, no tienen ni idea de lo que se les va a ocurrir. Y cuando se les ocurre algo, no saben si su propósito será firme. Y cuando se han fijado un objetivo en sus mentes, no pueden decir si serán capaces de efectuar lo que pretenden. Y si lo efectúan, no saben si responderá a sus intenciones o algún propósito totalmente distinto de lo que habían planeado. Pero Dios conoce todos los pensamientos que han pasado, van a pasar por la mente de los hombres, y sabe hasta qué punto prosperarán sus estrategias y cuál será el fin y las consecuencias de sus actos. Todos los asuntos que afectan a las personas particulares y todas las cuestiones de peso de las naciones y los reinos están en su mano como el barro del alfarero. Y Él los moldea y les da la forma que quiere. Él dirigirá todas las cosas con sabiduría para su gloria, con justicia hacia los hombres y con gracia hacia su propio pueblo. Nuestro deber, considerar las obras o maravillas de Dios. Consideramos las maravillas de Dios porque al hacerlo hay un beneficio didáctico. Lo hacemos por su propósito benevolente y punitivo. Estos huracanes muestran que Dios es el que tiene el control de todo. Estos huracanes detienen al hombre y le dicen, tú no eres el que tiene el control de tu vida. Soy yo, Dios. Y aunque tú me ignores, ignores mi gobierno, mis prerrogativas, mis demandas, mis derechos, esto no significa que tú eres el dueño y amo de tu destino. Dios sabe cómo detener y llamar la atención del hombre. El huracán viene y todo se detiene. Da fin a sus planes. Dios sabe cómo detenernos para que meditemos en lo que debemos meditar, en lo que es más importante en la vida. Dice en el versículo 7 del capítulo 37 de Job, Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. ¿Qué significa eso? Que Dios trae un huracán y todo el mundo se recoge. En la Florida, ¿dónde está la gente? En su trabajo no están. En Disney no están. En la playa tampoco. En su negocio no están. Dios sabe cómo detener una nación y decir, momento. Lo más importante no es el poder económico y militar. Lo más importante es que el hombre tema a Dios. Todo el mundo está distraído en nuestros días. Vaya usted a una reunión familiar para que usted vea. La mayoría tiene este animal. Usted los ve reunidos y este está mirando lo que... El otro está... ¡Ay! Y así están todos. Así están todos. Así están todos. Ya yo aprendí cómo recibir las noticias por vídeo. De aquí. Todo lo que tengo que hacer es tu, 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 tu. Y ya me aparece ahí. Para informarme. Estamos distraídos en cosas triviales, muchas veces insignificantes. Y no prestamos atención y no damos tiempo para pensar en Dios, para pensar en lo que es más importante. Dios dice en su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero el hombre no quiere buscar a Dios, ni la justicia, ni el reino de Dios. Y Dios dice, un momento, te voy a detener para que te pongas a pensar que el amo de tu vida no eres tú, soy yo. Dios sabe cómo detener y llamar la atención del hombre. El propósito de Dios mediante estos fenómenos, por un lado, es corregir y por otro lado, mostrar misericordia, versículo 13 del capítulo 37, ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Dios es juez de la tierra. Y nosotros somos sus criaturas morales que tenemos que dar cuenta a Dios. Y hay ocasiones especiales donde Dios interviene de una manera extraordinaria para juzgar a las naciones y para juzgar a los pecadores. Él permite los padecimientos para corregir al hombre y mostrarle su pecado para que el hombre busque a Dios. Y en medio de todo esto, Él muestra misericordia. ¿Por qué? Porque allí muchas veces cuando sufre el pecador, Dios mueve el corazón de alguien o hace algo en su providencia para darle ayuda y mostrar la bondad que el pecador no merece. ¿Y por qué Dios muestra hoy su bondad a los pecadores no arrepentidos? Según Romanos capítulo 2, es para que ellos, al ver que no merecen esta bondad, sino todo lo contrario, el juicio y el castigo, porque no buscan a Dios, esa bondad de Dios que ellos no merecen, obren en su corazón, haciéndolo un corazón tierno, para que escuche y quiera escuchar el Evangelio, mediante el cual Dios presenta a Cristo para la salvación del alma, y ese individuo por la fe pueda recibir a Cristo, creer en Él, y recibir la salvación en medio de su aflicción, padecimiento, en medio de esa terrible providencia aflictiva. La bondad de Dios nos dirige al arrepentimiento. La bondad de Dios dirige al pecador no arrepentido al arrepentimiento. Algunos dirán, bueno, a mí me pasó tal cosa, pero mire, ya yo me resolví, vino la tormenta. ¿Se acuerdan de aquella tormenta en Nueva Jersey? Cuando vino, óyeme, se inundó el sótano aquello y lo otro, pero nada, en fin, ya está todo arreglado. La Biblia nos habla de ese individuo, llegarían las plagas y se endurecerían. Ah, pero no todos se van a endurecer. Dios tiene a los suyos. Y va tras ellos. Y Él, como pastor, busca a su oveja perdida. Por otra parte, Dios permite estas cosas también para corregir a los santos. Para corregir a los santos. Muchas veces no estamos caminando como el Señor dice. Hemos permitido que la arrogancia, el endurecimiento de nuestro corazón, y porque Dios no nos ha castigado de momento, hemos permitido que estas cosas nos lleven a seguir pecando. Y Dios viene y trae aflicción para que nos demos cuenta, nos volvamos a Él arrepentidos. Pero también Dios permite estas cosas, ¿para qué? Para hacernos mejores hombres y mejores mujeres. Este es el argumento de Eliú con Job. Job dice, yo soy íntegro. Yo soy íntegro. Esto que me ha ocurrido a mí no es porque yo me he involucrado en pecados escandalosos. Sus amigos se le acercan y le dicen, tú estás sufriendo como estás sufriendo porque tú no quieres confesar tu culpa y tu maldad. Los amigos estaban equivocados. Job era un hombre íntegro. Desde el principio Dios dice, ¿no has visto un hombre como este en toda la tierra? Temeroso de Dios. Job no era cualquier hombre. El padecimiento, la aflicción, lo que él tuvo que sufrir, no fue porque él se enredó en pecados escandalosos o no quería arrepentirse de ciertos pecados. No. Job tuvo que entender que Dios permitió y ordenó tal sufrimiento para hacerle un mejor hombre, un mejor hombre. Cuando nos encontremos en situaciones como estas, huracán, terremoto, tormenta, y perdamos todo aquello por lo que hemos trabajado, que la gracia de Dios nos ayude a entender, sobre todo, que detrás de eso, Dios quiere hacernos mejores hombres, mejores mujeres para Él. ¿Cuál era el problema de Job? No se dio cuenta. Estaba defendiéndose tanto. y defendiendo su integridad, que no se dio cuenta de algo muy importante. Dios se aflige para hacernos mejores personas. Eso es algo misericordioso, porque es indicación de que Él no se está preparando para ir al cielo. Porque sin santidad, tú ni yo veremos a Dios. ¿Por qué Dios permite estos huracanes? Hay múltiples razones, y muchas de ellas nunca se conocerán. Y hay muchas cosas que no podremos entender. Pero la Biblia sí nos enseña esto. Cuando Él permite la aflicción, no necesariamente es para corregirnos por algún pecado, sino que también tenemos que pensar que Dios quiere que seamos un mejor hombre o una mejor mujer. Hombres y mujeres que temen a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante esta consideración? La reacción de Job al principio de su libro. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea su nombre. Qué gozo para mí poder ver a una mujer afectada por el huracán. Y ella tranquila, estamos a salvos. Esto nos enseña que no debemos estar apegados tanto a las cosas de este mundo. Déjate de estar tan apegado a las cosas de este mundo. Busca y pon en su lugar a Dios. No es porque Él ha perdido su lugar. Él es Rey, pero en tu vida tú te has descuidado. Y te has colocado tú y tu deseo, tu ambición terrenal. Si Dios te ha bendecido, lo que tienes Él te lo dio. El trabajo que tú tienes te lo dio Dios. La capacidad para Él te lo dio Dios. Entonces pon a Dios en su lugar en tu vida. Buscad primeramente el reino de Dios, justicia. Él viene primero, no segundo, tercero y cuarto. Escucha. No sea que Dios entonces permita. Ah, no, pastor, yo no estoy en la Florida. Ay, pastor, yo no estoy en Texas. Sí, pero Dios está aquí. Y Él sabe dónde tú realmente estás. Y Él no quiere que tú te pierdas. ¿Y sabes qué? La gente no se aparta de la noche a la mañana, sino poco a poco. Demasiado ocupado. Demasiado, demasiado, demasiado. Que no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para las cosas del Señor. ¿Qué hace Dios? Nos visita con aflicción. Nos quita el trabajo. Y no creas tú que tú no lo puedes perder. No estés tan seguro. Te quita tus propiedades. Yo miro mi casa y cuando veo el techo y mi madre, ¿de qué es que construyen los techos hoy? Esto, cualquier viento se lo lleva. Mi casa no va a estar allí si viene un soplo del Altísimo, un tornado, se fue. Y la mayoría de nuestras casas aquí son papeles, están hechas de papel. Toma muy poco para el Señor quitárnosla. Queridos hermanos, la reacción piadosa de nosotros es que tenemos que buscar a Dios, temer a Dios. Temer a Dios. No al pastor Piñero. ¡A Dios! Él es digno de que tú lo temas. Considera sus obras. Considera lo que Él puede hacer. Estas cosas también nos llaman a humildad. Hijo nuestro, la verdad es que no sabemos muchas cosas ni las entendemos, pero Dios sí las sabe. Sumisión, Señor, tenemos que someternos a tu providencia. Dame la gracia para someterme a tu providencia. Obediencia, que dice y demanda de mí tu palabra. Entonces eso es lo que hay que hacer. Desaparecieron las cosas. Ya no tenemos las posesiones que antes teníamos. Pero Señor, te tenemos a ti. Y has sido tan misericordioso como para conservar mi vida. Y la de mis hijos y la de mis familiares. Oh hermanos, que estas cosas nos lleven a considerar estos fenómenos naturales y las acciones de Dios en su providencia de una manera correcta, para que nosotros, como termina ese capítulo, temamos a Dios, nos apartemos del mal y busquemos a Dios. Finalmente, todas estas cosas que vemos, juicios de Dios, aquellas cosas que Él permite en este mundo, es un preludio y proyecta el día del juicio final. Cada huracán, terremoto, cada tornado, cada tsunami, le dice al hombre, viene un día de juicio en el cual tú estarás presente, porque ni aún la muerte impedirá que tú estés delante de mí para dar cuenta de tus hechos. Amigo incrédulo, a través de esas manifestaciones del poder soberano de Dios en su providencia, esas cosas que destruyen, Dios te está diciendo hoy que esperas para arrepentirte de tus pecados y buscar la salvación de tu alma. Buscad al Señor. Oremos. Oh Padre, Rey de la tierra, Señor del cielo y de la tierra, digno eres tú de ser alabado por tu gran sabiduría, tu justicia, y por todas las cosas que tú haces y has ordenado en tu mundo, porque tienen un propósito. Muestran tu justicia, misericordia y bondad. Te suplicamos que estos pensamientos, estas verdades, sean las que gobiernen nuestros pensamientos, dirijan nuestros corazones. Perdónanos cuando hemos vivido de tal manera como si el futuro fuera nuestro y pudiéramos controlarlo. Ayúdanos a entender con claridad que tú eres el Rey soberano de nuestras vidas y tú dispones de ellas según tu voluntad. Crea en nosotros un corazón recto y sumiso a tu voluntad. Y perdona nuestros pecados cometidos contra ti en nuestra comodidad. Hemos abusado de las bendiciones que nos has dado. Perdónanos. Te suplicamos por nuestros hermanos y por nuestros conciudadanos en esos lugares de peligro. Que tú guardes sus vidas y que esto sea para el bien de sus almas. Capacita tu iglesia para predicar tu palabra y el Evangelio para la salvación de muchos. Gracias por los bienes que nos has dado como nación, que pueden ser usados para ayudar y mostrar generosidad a aquellos que ahora se encuentran desamparados, destituidos. Ven pues, oh Dios, que estas cosas lleven a los hombres a temer tu nombre y vuelva a nuestra nación a ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén.